conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5784, en el control de sonido nuestro compañero Marc Peirés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Quería dedicarle este programa y estas primeras palabras del programa a Carlos Mira, fotógrafo del Real Club Deportivo Español, que está pasando unos momentos muy delicados. Conozco a Carlos desde hace muchos años. Hemos vivido muchas historias a lo largo de estos años, él como fotógrafo en su momento del AS y de otros medios, y hace ya tiempo del Español. Así que, Carlos, desde Tiempo de Español, todo mi ánimo, y supongo que todo el ánimo también y el apoyo de todos los oyentes por estos momentos delicados que estás pasando. Así que este programa, Carlos, va dedicado a ti y, por supuesto, a toda tu familia también. Carlos, muchos ánimos. Y seguiremos, seguro, y seguirás en la lucha y haciendo las mejores fotografías que el Español nunca se podría haber imaginado. Así que, repito, Carlos, este programa 5784 va dedicado exclusivamente a ti. Vamos a hablar de muchos temas en el programa de hoy. La noticia importante, aunque habrá que ver y analizar, y lo haremos en los próximos días, qué es lo que nos afecta como Real Club Deportivo Español, es el acuerdo que ha llegado ALK, que es la empresa madre del Español y del Barley, con el fondo de inversión, no sé si lo pronuncio bien, Cynosure Checkets Sport. Este grupo, uno de los jefes más importantes es Dave Checkets, que es amigo de Alan Pace y que en su momento ya trabajaron juntos. Y este grupo de inversión, que se ha juntado con ALK, va a invertir, pero no solo, no hablo del Español, hablo de todo lo que es ALK, 1.200 millones de euros. O dólares, en este caso creo que serán dólares. ¿Qué es lo que va a afectar al Español todo la inversión que a lo mejor puede venir aquí? Que no van a ser, ojalá fueran 1.200 millones de dólares. Pero no sabemos lo que se va a hacer a partir de este momento. Supongo que en la Junta General de Accionistas del día 25, Alan Pace explicará también en qué consiste este acuerdo y qué es lo que le repercute al Real Club Deportivo Español. Repito que decir ahora que nos van a dar X millones, que va a haber una ampliación de capital dentro de 6 meses o que se van a hacer ya con el 100% de las acciones de Chen, todo esto es un poco elucubrar. Repito que lo importante es el saber este acuerdo que ha firmado la empresa madre, que es ALK, con este grupo inversor. ¿A qué se va a destinar todo ese dinero y qué parte nos va a tocar a nosotros? Podría ser, repito, como he comentado, pues comprar terrenos para una ciudad deportiva, podría darse el caso, poner el nombre del estadio, pero esto es un tema muy embrionario. El club ha dado, yo, si me permiten, voy a leer una parte de lo que ha explicado en un comunicado el grupo del Real Club Deportivo Español, que es ALK, pero recuerden que el nuestro, lo que representa al Español, nosotros somos VSP, pero la casa madre es ALK. Leo textualmente: ALK Capital anunció hoy que Cynosure / Checkets Sport Capital ha realizado una inversión estratégica significativa en sus operaciones del mundo del fútbol, uniendo el historial probado de ALK en operaciones de fútbol de élite con uno de los fondos de inversión más ambiciosos del deporte global. La asociación amplía el liderazgo de ALK como propietario del Barley y Real Club Deportivo Español en la Liga, reflejando su creciente influencia en dos de los mercados de fútbol más competitivos en Europa. Esta colaboración supone una poderosa continuación de una relación que comenzó hace 20 años cuando Pace se desempeñó como en Cheques Sport Capital Partners y presidente del Real Salt Lake, donde el dúo llevó al club a su primer campeonato de la MLS. Alan Pace, socio director de ALK, dijo: "Es increíblemente maravilloso reunirme con Dave después de nuestro éxito conjunto en el Real Salt Lake. Compartimos la misma visión de lo que significa una gran propiedad deportiva, combinar integridad, innovación, creación de valor a largo plazo y cultura ganadora. La incorporación del equipo de repito que no sé cómo se pronuncia, Sinosure y sus socios fundadores, Spencer Eccles y Randy Quarles, aporta una profunda experiencia y relaciones de confianza y un historial exitoso de inversiones, lo que nos permite acelerar nuestro crecimiento en el Barley, el Español y la red más amplia de ALK. Por lo tanto, en estos momentos no podemos explicarles de una manera más sencilla y de una manera más, digamos, práctica, qué significa todo esto. Dice acerca de Cinos Cheques Sport Capital: es un fondo de capital privado de 1.200 millones de dólares fundado por el experimentado ejecutivo deportivo David Cheques en asociación con The Cirnus Group, respaldado por la familia Eccles. El fondo invierte en oportunidades transformadoras dentro del deporte global, incluyendo, a ver que no se me vaya a mí, ahí, incluye, pero un momentito que se me ha ido, yo creo que se me ha ido ya el, a ver, la página, porque estoy leyendo textualmente, creo que se me ha ido. Ah, no, incluyendo equipos profesionales, nuevas ligas, recintos, medios y tecnología con oficinas en Salt Lake City y Nueva York. Bueno, a partir de ahí, poco más puedo decirles que Alan Pace ha encontrado un nuevo inversor, que todo esto puede repercutir positivamente en el Real Club Deportivo Español a nivel económico y que esa inversión económica veremos dónde nos lleva. Pero es una buena noticia. Y creo que el día 25 tendremos más datos de lo que puede repercutir, repito, al Real Club Deportivo Español esta inversión. No sabemos, y vuelvo a decir lo mismo, por si alguno se incorpora en estos momentos al programa de hoy de Tiempo de Español, cuánto dinero de todo ese montante que se ha invertido nos puede tocar y dónde va a ir ese dinero. ¿A qué área? ¿Al área de marketing, comunicación, tema ciudad deportiva, por ejemplo, mejoras del estadio, primer equipo, fútbol base? Es que no sabemos. Es algo que ha salido o que lo ha comunicado el club esta tarde y que a partir de ahora veremos un poco qué es el significado de este nuevo movimiento de Alan Pace en el tema de las inversiones. A lo mejor nos buscan un sponsor para el estadio, que, repito, podría ser. Así que creo que es una buena noticia para empezar este programa de hoy, este 5.784 de Tiempo de Español, hoy 3 de noviembre, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos no solo el partido de ayer, sino también creo que una de las situaciones que a mí me parecen un poco desagradables, que es el tema del rencor y el poco espíritu autocrítico que tiene mucha gente. Y voy a hablar, por supuesto, no me refiero al tema autocrítico solo, sino de esa dualidad que se ha generado, o de ese yin-yang, o yin-yen, como se diga, del tema Manolo González. Así que hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Another sunny day, I met you up in the
garden. Las 6 de la tarde, 12 minutos, nos vamos a tomar nuestra primera estrella y lo vamos a hacer por esa buena noticia con la que empezábamos el programa, con la entrada de un nuevo fondo de inversión para que el grupo del Real Club Deportivo Español, ALK, la casa madre, pues siga creciendo y que una parte de esa inversión repercuta en el Real Club Deportivo Español. Repito que no sabemos lo que nos puede traer este nuevo grupo de inversión, pero por lo menos económicamente algún dinerito nos va a caer. Así que espero que esta lucha que se está consiguiendo y estas negociaciones que sigue llevando Alan Pace y todo su grupo al final haga que el Real Club Deportivo Español sea cada vez más grande, no solo a nivel económico, sino también a nivel deportivo, a nivel social, y que seamos un equipo que luche siempre por estar en el top 6. Así que a la salud de Alan Pace y su grupo por esta nueva inversión económica que ha conseguido, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer fue difícil encontrar momentos estrella del partido Alavés Español después de la derrota 2-1, pero si hay que destacar un jugador estrella lo vamos a hacer por Roberto Fernández, que conseguía su segundo gol en la temporada y darle un poquito de vidilla a un partido que empezó mal gracias a la alineación de Manolo González. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos hemos tomado nuestra primera estrella de este programa 5784 de la historia de Tiempo de Español. Una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, No lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfono 93570-7309, 93570-7309, o también puedes llamar al 93716-1275, bufete de abogados Español Moreda. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario, bufete de abogados Español Moreda. Antes de hablar del tema central, que es manolistas o no manolistas, que me parece que es un error grave que comete sobre todo los manolistas, recordarles que, y de paso nos vamos, Marc, a Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, que ayer no hubo ningún acertante de nuestra porra de La Parada, no hubo ningún 2-1 y por lo tanto... Ayer nadie se pudo llevar ese ticket regalo de 10 euros para un buen desayuno, una buena comida en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La Parada abierta de lunes a sábado al mediodía. Ford Cafetería La Parada, lugar de culto gastronómico en el barrio, en el distrito de Horta-Guinardó, en el mercado de Horta-Guinardó, La Parada. Menús para comer y por supuesto tienen ustedes una terraza enorme para degustar, no solo... un buen desayuno, unos aperitivos, lo que ustedes quieran allí, de verdad. En La Parada, Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó. ¡La Parada! Si van por Horta, Guinardó, no dejen de visitar. Y ya verán cómo repiten, Ford Cafetería La Parada. 6 de la tarde, 17 minutos, casi 18 minutos. Miren, a mí me gustaría que quedara claro cuál es un poco... mi opinión sobre el tema de Manolo González o no. Cuando acabó el partido, ya empecé a leer en redes sociales, y no solo, digamos, gente, socio, simpatizante del Español, sino a través de diversos medios de comunicación, un apoyo desaforado a Manolo González y criticando a los que ayer dijimos que Manolo González, antes de empezar el partido, se estaba equivocando con la alineación, metiendo arriba Roca, Quique García y Jofra. Creo que a priori ya lo dijimos, y así fue. Con estos tres jugadores no puedes presionar como presiona, por ejemplo, Roberto, como presiona Dolan, porque no son jugadores para presionar. Quique ya no tiene una edad para estar corriendo todo el campo como hace Roberto. Y Jofra y Antonio Roca, lo siento, pero no son jugadores para este sistema de juego. Insistencia en Jofra, oportunidad a Antonio Roca, que no entendí, pero bueno. Pero como claro, a veces, como el equipo está bien, podemos hacer pruebas y creo que ayer a Manolo le dio un ataque de entrenador. Entonces, volvemos un poco al inicio del titular. Yo no me voy a ir a comer, ni a cenar, ni llamaré a Manolo González... para preguntarle nada. Mi relación con Manolo González es cero. Cero. Pero es el entrenador de mi equipo. Y si a Manolo González le va bien, a mí me va bien. Cuando el entrenador del Español hace las cosas, o que yo considero que ha hecho las cosas bien, yo lo pongo en redes sociales, lo explico en Tiempo de Español, tanto en radio como en el Twitch. Y entonces me dicen que si yo ya me subo a la manoleta. Cuando ayer dije que creo que Manolo González fue uno de los responsables de la derrota por su alineación y porque los cambios los hizo en la segunda parte, creo que los tenía que haber hecho mucho antes. Primero que no tenían que haber jugado estos futbolistas porque se ve que no están bien. Pero bueno, eso es un tema que yo ahí no puedo discutir en el sentido de que siempre me saldrán los famosos popes que Manolo es el que mejor conoce al equipo. Hay medios de comunicación y aficionado, socio del Español, que haga lo que haga Manolo González, siempre estará bien. Y he puesto un ejemplo en Sports Cope que se entienda divertido, ¿no? Manolo González mea y dicen que es colonia. Bueno, pues esto es lo que pasa. Entonces, a mí esta situación no me gusta, porque creo que por encima de todo está el club. Por encima de todo está el club, sea entrenador Manolo González o en su momento lo fuera Pochettino, Lotina, Valverde, el que sea. Cuando un entrenador del Español, que yo no le estoy quitando ningún mérito a Manolo González, repito, es que no se lo estoy quitando. Aunque alguno piensa que, claro, cuando pierde el equipo ya salen, como alguno ha puesto, las hienas y el rencor para ir en contra del entrenador. Yo no voy en contra del entrenador. Es que no voy ni en contra de Garagarza. Todo lo que dije o tenía que decir en su momento ya se comentó. Lo que ocurre es que hay gente que está interesado o interesada en que esta leyenda urbana siga existiendo. Porque siempre habrán los buenos que somos, que son, en este caso, los que siempre defienden a Manolo, y los malos que somos los que de vez en cuando criticamos a Manolo González. Repito que yo con él personalmente no tengo ninguna relación, ni la voy a tener posiblemente más. Que me molesta, porque me gustaría, y lo he intentado, el poder hablar con él y decir, oye, mira, pasó esto, que tampoco puede significar esto que nos vayamos a comer. Pero por lo menos, cuando uno baja del ascensor, poder saludar. Porque yo me lo encontré a Manolo, y lo voy a contar, en Lleida, en el ascensor del hotel NH Pirineos. Yo estaba hablando con Paul Lozano. Mi perspectiva de cómo estaba yo hablando con Paul, estaba al lado del ascensor, baja Manolo, le digo, hola Manolo, ¿qué tal? Él no me saluda y le dice, Paul, ¿cómo estás? Él a mí no me saludó, yo le saludé a él. Yo no pretendo, repito, ser amigo de Manolo González, porque no lo pretendo. Pero es que yo no soy su enemigo. Es que no lo soy. Otra cosa que en su momento, y yo no voy a decir que no lo dije, yo pedí su cese. También pedí el cese de Pochettino y soy amigo de Mauricio Pochettino. Por ejemplo, que para mí es algo que queda un poco como ejemplo de todo lo que puede pasar en la historia de tiempo de Español y un entrenador o un jugador o jugadores. De que no renueve más, que se vaya, que no sé qué, y al final uno es profesional y el otro es profesional, y cada uno ve las cosas posiblemente de una u otra manera. Pero vuelvo a comentarles que lo más importante es el club, y si a Manolo le va bien, perfecto. Y si a Garagarza le va bien, perfecto, porque lo importante es que a todos nos vaya bien. Y volviendo al tema que estamos analizando. Yo ayer, igual que muchísima gente, no es antimanolista. Simplemente intentamos ser críticos. O hacer una autocrítica de lo que vimos ayer. Y lo que yo vi, autocrítica de... Yo no la puedo hacer, autocríticas de una alineación, porque eso lo tiene que hacer el entrenador y los jugadores. O el director deportivo. Pero yo puedo hacer una crítica constructiva diciendo, creo que con este equipo no salimos bien para jugar contra el Alavés. Eso no significa que esté en contra de Manolo González. Pero toda esta gente, y repito, incluido medios de comunicación que hacen hasta editoriales para decir que si las hienas ya vuelven a salir, que si el rencor... Yo no le tengo ningún rencor, aunque no me hable. Hace un año que no hablo con Manolo González. La última vez que hablé con él, de una manera un poco más directa, fue en Coruña. Y creo que fue el 31 de octubre. Coincidiendo con el partido San Tirso Español de Copa en Riazor. Fue la última vez que yo recuerde de saludarnos y de hablarnos. Y ya la cosa estaba un poco así, así, porque le habían dicho que yo había dicho y era mentira. Yo en aquel momento nunca había pedido el cese de Manolo González. Y habíamos perdido ya con el Atlético de Bilbao. Yo la primera vez que pido el cese de Manolo González es el día del Girona. Famoso partido del 4-1 en Girona, que en 27 minutos nos marcan 4 goles. Y toda esa racha de partidos que llevamos, la eliminación de Copa con el Barbastro, demasiadas cosas pasaron entre noviembre y diciembre. El club decide que no, que continúe Manolo, Garagarza decide lo mismo y no hay más. Es decir, creo que la historia de Manolo no es una historia, digamos, que haya pasado una vez, sino que pasó con Flores, pasó con Clemente, pasó con Pochettino, pasó con Diego Martínez, aunque tema Manolo se ha convertido más en, como es un hombre, digamos, más campechano, que tiene más relación con la afición, que se hace fotografías más a menudo. Bueno, pues creo que ha llegado más, digamos, a la afición que otros entrenadores, por su forma de ser. Y me parece perfecto. Yo eso no lo voy a discutir. No voy a decir que eso es populismo o no es populismo. Yo lo único que les digo es que ayer, según Javier de Haro, socio también del Español, pero abonado del Español, Manolo González se equivoca en la alineación. Y luego no hace autocrítica, diciendo, pues a lo mejor es que me equivoqué yo en el 11. Puede decir que al hacer los cambios ya se vio que se había equivocado, ¿no? Porque deja en el banquillo a Jofra y a Antonio Roque y saca a Dolan y a Roberto. Pero nos podíamos haber evitado el regalar esos primeros 25 minutos de la primera parte. Porque el equipo no salió enchufado. Y no salió enchufado posiblemente. Ahí dejo el interrogante. ¿Por qué? Porque los de arriba no presionaban nada y dejábamos que todos entraran. O porque el equipo salió como, ya estamos en zona europea, nos podemos permitir el lujo de no presionar tanto, de temporizar qué es lo que está pasando en el partido y ya, depende cómo vayamos, en la segunda parte veremos. Claro, la pregunta es, si en la primera parte el resultado hubiera sido 0-0, porque ellos, Rubén no comete el error ese y el primer gol que viene también de un despiste total, de una falta de intensidad, no lo meterá a la vez. ¿En la segunda parte hubiera salido Roberto y Dolan? ¿O hubieran seguido los mismos hasta el minuto 60? Eso sí que no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que muchísima gente, pero yo no me escudo en la gente, digo lo que siento y lo que pienso. Y lo comenté ayer cuando se supo la alineación a las 3 de la tarde y algunos minutos. Dije, este equipo no me gusta. No entiendo el empecinamiento en jugar con Jofra y poner a Antonio Roca con Quique García, porque no vamos a presionar. Quique García tiene otras cualidades, y Jofra posiblemente otras, y Antonio Roca otras, no lo sé. Pero no la de presionar arriba, porque si tú presionas arriba como hace Roberto, por ejemplo, o como Dolan, o como también hace Puado, el equipo presiona también desde abajo. Y subimos las líneas, pero ayer, como no presionaba ni Dios, a la vez, con dos jugadores, dos centrales, uno de ellos que creo que merece el Oscar por antideportivo, porque es por teatrero, como este Tenaglia, que me pareció vergonzosa la actitud de este jugador, fingiendo constantemente, pero la culpa no la tiene él solo, la culpa la tiene el penoso arbitraje de Cuadra Fernández, que yo no entiendo cómo este árbitro puede pitar primera división, porque el nivel del arbitraje en España, excepto dos o tres y gracias, es para olvidar. Lo de Cuadra Fernández ayer, permitiendo todo lo que hizo el Alavés, me parece que iba con cierta determinación. Pero claro, si tú en la primera parte juegas como juegas, pues ni arbitraje ni historias. Al final, acabas palmando. Entonces, repito, en ese debate manolistas o no manolistas, yo no entro. Cuando Manolo lo hace bien, diré que lo hace bien, que los cambios los ha hecho bien, están acertados, que el equipo... Hemos perdido algún partido, como el día del Betis, y nadie criticó a Manolo González, ni tampoco el día del Madrid. Nadie. Simplemente, oye, pues, ¿te puede gustar? ¿No te puede gustar? Y ya está, no hay más. Es que no podemos darle vueltas a toda esta historia. En serio. Es que no podemos. A ver, que me envíen algo. Alan Pérez ha estado en la Federación Española y en la Liga. Noticia del Español, que ha puesto unas fotos del propietario Alan Pérez con Luzán y con Tebas. Y los dos con la racholita. Espero que a partir de ahora nos traten un poquito mejor el tema en el tema arbitral. Ya comentamos la semana pasada, cuando... ¿Fue la semana pasada cuando vino? No, la anterior. Cuando vino Alan Pérez, creo que fue la anterior. Antes de jugar contra el Elche, que en los próximos días iba a visitar a Alan Pérez, porque le pregunté si había ido a la Liga y había ido a la Federación, me dijeron no, próximamente. Next, pues eso, next. Pues ahí estamos con las fotos de Alan Pérez con Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, y con el ínclito Tebas. Bueno, pues lo dicho, la historia es esta. Yo no creo que este debate se tenga que seguir generando. El debate acabó hace mucho tiempo. Cuando se decidió que siguiera Manolo después del partido contra el Girona y Garagarza continúa como director deportivo, creo que el debate acabó, y más después del mercado de fichajes de invierno de la pasada temporada. En aquel momento yo dije, para mí el tema está zanjado, pero sé que es verdad que a mucha gente le interesa mantener ese hilo de, digamos, de leyenda urbana. Porque claro, entonces nosotros, Manolo, estamos contigo. Nosotros te vamos a defender siempre, pase lo que pase. No como otros que a la mínima van a ir a por ti. Eso es mentira. Yo ya fui cuando tenía que ir o cuando creí que tenía que ir. Lo demás lo tengo totalmente olvidado. En serio, lo tengo totalmente olvidado. Es que me preocupa cero, en serio, que la gente siga con este absurdo debate. Es verdad que todo esto le llega luego al entrenador, que le dicen es que han dicho esto, han dicho lo otro, pero no creo que ese sea el camino para el olvido. Yo no le tengo ni le guardo ningún rencor al entrenador, y a Garagarza tampoco. Ninguno. Dije en su momento que lo pasado pisado está. Que ellos sigan manteniendo esa posición, se lo tendrán que preguntar los que lo defienden tanto, haga lo que haga, a Garagarza y a Manolo González. Yo por una entrevista no me voy a vender, ni voy a cambiar mis principios, porque yo asumo la responsabilidad de lo que dije, y lo asumo totalmente, al 100%. Yo pedí el cese de Manolo González y pedí el cese de Garagarza, igual que le pedí a Mao que se fuera. No voy a cambiar. Eso se dijo y no se va a cambiar. Ni le voy a poner ni una coma ni un pero de no, pero lo dije en un... No. Está y se dijo. A partir de ahí, cada uno toma su camino. El entrenador puede decir, este periodista ha ido en contra de mí, ha pedido mi cese, que mi dimisión... vale, pues yo no lo quiero para nada. Para mí como si no existiera. Muy bien. Respetable. Es totalmente respetable. Pero yo no entro en esa lucha o en ese debate. ¿Manolo González es el entrenador del Español? Sí. ¿Es mi entrenador? Sí. ¿Cuando lo hace bien hay que decirlo? Sí. ¿Cuando lo hace mal hay que decirlo? También. Hay otros que... Si lo hace bien es Dios. Y si lo hace mal... Es un apóstol, pero nunca se equivoca. Allá cada uno de verdad con su conciencia y con sus principios. Y no hay más. Creo que a veces el no ser crítico nos hace ser conformistas. Porque una de las lecturas que ayer hacía muchísima gente, y hoy también, ¿pero qué queréis? Si estamos bien, sextos, con este equipo, ya estamos otra vez con este equipo. Claro, por defender al entrenador, atacan al equipo. Eso sí, colectivamente, pero con la boca pequeña, porque claro, luego hay que hacer entrevistas. Luego hay que hacer entrevistas, entonces no puedes criticar a ciertos jugadores porque se te encabronan y ya no te conceden ninguna entrevista. No, hombre, no. Oye, si no quieren hablar porque les has criticado, yo he entrevistado a jugadores a los que he criticado y se lo he dicho a ellos directamente. Y muchos de ellos han reconocido pues que tenía razón o que en un momento determinado pues les pasaba esto o lo otro. Oye, pero dentro de que ellos son profesionales y yo soy un profesional. Y cada uno lo ve posiblemente de manera diferente, de manera distinta. Y cuando yo a un jugador, es posible que por mi forma de expresarme, por mi vehemencia, pueda sentirse que le he ofendido o que le he faltado el respeto, he pedido perdón. He pedido perdón. Yo sé que hay jugadores que conmigo no se van a hablar nunca. Ni me van a saludar nunca. Y lo tengo claro. Pero si juegan bien, es el caso de Pere Milla. Yo estoy hablando muy bien de Pere Milla. ¿Qué tendría que hablar? ¿Mal de Pere Milla porque no me habla? ¿Porque me ve y no me saluda? Entonces yo soy poco profesional. Él puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer lo que quiera. Pero estaría bien que si me ve, me diga, oye, podemos hablar un momento porque... Bueno, y hablamos con tranquilidad y yo le diré, pues sí, a veces te he dicho esto, me he podido pasar, mi forma de expresarme, pero él también tiene su forma de expresarse, ¿no? Y de decir las cosas. Y enviar dardos, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. Pero si uno quiere hablar, oye, yo estoy dispuesto a hablar con el jugador que quiera. Si no quiere y prefiere mantener la distancia, pues oye, mantener la distancia igual que con el entrenador. Yo sé que en estos momentos es insalvable, pero no por mi parte, porque yo también me puedo sentir mal cuando, porque seguro que él ha hablado mal de mí, segurísimo, y en ruedas de prensa también. ¿Me tengo que sentir ofendido? No, no. Porque en el fondo los dos queremos lo mismo. A lo mejor de una u otra manera, en un momento determinado, de la historia de estos últimos años. Pero, de verdad, a la gente de la prensa, de un sector de la prensa, que haga lo que haga Manolo, siempre va a estar bien, porque si no es por él, no estaríamos donde estamos, que los jugadores están por debajo del entrenador, que con otro entrenador no hubiéramos conseguido lo que ha conseguido Manolo, que con Garagarza... estamos donde estamos también, que si otro director deportivo no hubiera conseguido, a mí me parece todo esto perfecto. Pero defender vosotros lo que tengáis que defender, pero no empecéis con las historias de que ya salen los antimanolistas, que a la mínima van a por él. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque a mí no me gustaría que se cesara Manolo González. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos en zona de descenso. Y yo no quiero vivir eso. Vivir esa mierda, con perdón, yo no la quiero. Es que no me interesa. Yo quiero vivir alegrías. ¿Que mi alegría es llegar a Europa? Sí. ¿Que el objetivo es Europa? No. Que también lo he leído. Es que algunos piensan que este equipo está hecho para Europa. Nadie piensa que este equipo, creo que nadie, y me voy a elegir como portavoz de los más críticos. Este equipo no está hecho para ir a Europa. Este equipo está hecho para conseguir de una manera tranquila la permanencia. Y una vez conseguida la permanencia, veremos entonces qué pasa. Pero nadie piensa que con este equipo vamos a jugar la Champions, ni la Europa, ni vamos a clasificarnos para la Europa League, ni a lo mejor ni para la Conference. Yo dije entre los 10 primeros, que puede ser el 12 como puede ser el 8, pero siempre compitiendo, luchando y dejándose todo en el campo. Que ayer los primeros 45 minutos o la primera media hora no fue así. Y eso fue la crítica que se hizo. Por la primera media hora, por la alineación, que a nadie le pareció lógica. Creo que a nadie. Pero bueno, si Manolo pone a Paul Tristán de extremo, les va a parecer bien. Si pone a Cabrera de portero, también le va a parecer bien. Y si deja un día a Roberto en la grada, también le va a parecer bien. Y eso no creo que sea bueno para el devenir de lo que es el Real Club Deportivo Español. Porque entonces ya no están pensando en el español. Están pensando en el personalismo de un entrenador o de un director deportivo también en su momento. Y esto a mí no me gusta. Y repito, me duele leer cosas que no son ciertas. Y con esto acabo. Si a Manolo le va bien, a Javier Diaro le va de maravilla. A lo mejor a Manolo le va bien quedar el 12. Y yo digo, ostras, creo que podemos quedar el 10. Pero le va bien. Si Garagarza ficha bien, a Javier Diaro le va de maravilla. Porque no solo hemos traído buenos jugadores, sino nos hemos gastado un dinero que lo hemos aprovechado y que luego a lo mejor podemos vender. Y al club le va también de maravilla. Yo no creo en personalismos. De verdad que no creo. Porque yo era también muy amigo de Diego Martínez. Posiblemente de los pocos periodistas que tenía buen feeling con Diego Martínez. Y yo pedí el cese de Diego Martínez. Y me seguía hablando con Diego Martínez después del cese. Y se lo dije. ¿Cuál es el problema? Que porque yo tenga amistad con Diego Martínez y el equipo se esté hundiendo, ¿yo tengo que defender a Diego Martínez? Pues no. Yo le dije a Diego, Diego, te van a cesar. Me sabe mal, pero creo que es lo mejor. Y se lo dije a él. Dejé de hablarme con él hace meses, cuando cogió a la Unión Deportiva Las Palmas. Y ya está. Por lo tanto, pido tranquilidad en este tema y que aquí no hay ni manolistas ni antimanolistas. Aquí la gente quiere al español. Que repito, que por una entrevista no voy a cambiar mis principios. Las 6 de la tarde, 43 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Nos quedan 15 minutos para poner el punto y final y llegamos a las 7 de la tarde en este programa 5784 de Tiempo de Español. Recuerden que a las 8 menos cuarto hoy tenemos nuestro habitual Twitch. Pero antes de que lleguen las 7 nos tenemos que pasar por Rombus, tu consultoría global perica, especialistas Recuerden, en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, también Rombus es una firma especializada en dos líneas de negocio. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio y, por otro lado, acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, ayer el jugador Rombus del partido Alavés Español, por votación de los oyentes, fue Marco Dimitrovic, que empata a 4 puntos con Riedel. Una clasificación Rombus, repito, encabezada exequo, Dimitrovic y Riedel 4 puntos, con un punto expósito, Roberto Calero y Quique. Rombus, tu consultoría global perica. De Rombus nos vamos a pasar por La Seba. Ya sabes que Restaurante Tuitería La Seba está en la calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, y que con La Seba siempre hablamos de las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Más de 50 clases de tortillas que van a encontrar ustedes en La Seba. La Seba está abierta de martes a domingo al mediodía. La Seba, Restaurante Tuitería La Seba, las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Menús para comer, menús para cenar y, por supuesto, también un amplio surtido de tapas. La Seba, en un lugar emblemático en Gracia, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. La Seba. No dudes de probar las mejores tortillas. Repito que hay en toda Cataluña más de 50 clases de tortillas que las vas a encontrar en Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10. 13 minutos para las 7, hacemos una nueva pausa y analizamos un poquito lo que fue el partido, bueno, partido, la segunda parte, mejor, del Alavés 2 Español 1.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
6 de la tarde, 48 minutos. Nos quedan 12 para poner el punto y final al programa de hoy, de este lunes 3 de noviembre. Del tema del partido, ya hemos comentado un poco en esa lectura en voz alta que hemos hecho sobre lo de la alineación de ayer, Manolo sí, Manolo no, manolistas o no manolistas. Creo que el Español en la primera parte no fue el Español que hemos visto a lo largo de la temporada, de los primeros 10 partidos, no era un Español reconocible. Fue un Español blando, sin tensión, que perdíamos todos los duelos, segundas jugadas. Es verdad que al final, a partir del minuto 30, pues el equipo empezó a mejorar y tuvimos un par de ocasiones, y sobre todo la última en un centro chut de Cabrera, que yo creo que centraba más que chutaba, que da en el palo y que hubiera significado el 2-1. ¿Qué hubiera pasado en la segunda parte con un 2-1 en el descanso? Pues no lo sé. Igual que muchos dicen, no, igual que el entrenador, es que claro, si no se hubiera lesionado Quique García, hubiéramos empatado. A ver, ¿por qué? ¿Por qué si no se hubiera lesionado Quique García hubiéramos empatado? Claro, sale Terrach y ya las críticas a Ramón Terrach. Yo creo que posiblemente, si en la primera parte el equipo hubiera sido otro, a lo mejor no hubiéramos llegado con un 2-0. Claro, luego los cambios, pues a mí tampoco me convence. No los cambios del descanso, porque Dolan y Roberto, por supuesto, que cambiaron toda la fisonomía y la dinámica mental del equipo, pero la salida de Urco. No entendí lo de Urco. Creo que Pickel es un jugador más en la necesidad que teníamos de empatar el partido como más importante, ¿no? tiene más llegada. Urco es lento. Es que yo no reconozco a Urco. Sinceramente, no reconozco a Urco. El Urco del año pasado no es el actual. El año pasado era un jugador que controlaba el balón, que te daba pausa en los partidos. Pero es que ahora está muy, muy lento. Pero está lentísimo. A lo mejor el año pasado, la temporada pasada, como jugábamos más en bloque bajo, no se notaba todo esto. Pero claro, como si el equipo presiona, el equipo tiene que salir rápido, Urco ralentiza el juego. Y creo que Pickel, para los minutos que nos quedaban ayer, con el cambio de Paul Lozano, era muchísimo mejor. Por supuesto que me van a decir que yo no tengo ni idea, que el entrenador es el que conoce mejor al equipo. Todo eso ya me lo sé. Todas estas historias ya me las sé. Pero el equipo de la segunda parte fue el equipo reconocible del Real Club Deportivo Español. Ahora tenemos un partido muy complicado ante posiblemente una de las mejores plantillas de Primera División, el Villarreal, que desgraciadamente va a venir con Gerard, que cada vez que venía el Villarreal o jugábamos contra ellos, Gerard siempre estaba lesionado. Pues ahora, afortunadamente para él, desafortunadamente para nosotros, Gerard está bien. El miércoles juega el Villarreal contra el Pafos, equipo chipriota, pero que bueno, que es un rival, teóricamente es, no sé cómo va, creo que es de los últimos, ¿no? El equipo de la Champions, ¿cómo va? El Pafos va, bueno, está en zona de no clasificarse, tiene 2 puntos, ha empatado 2 partidos, el Pafos. Contra el Almaty, y creo que el otro empate fue contra Olympiacos. A ver, que el Villarreal tiene 2 equipos. Es verdad que hay jugadores que son muy importantes en el Villarreal. Por ejemplo, Pareja ahora ya ni juega casi. Ojalá no jugara Gerard. Pero luego, si no juega Gerard, tienes a Buchanan, o tienes a Yoce, tienes Moleiro por allí también. Es un buen equipo. No, que va a ser complicado ese partido. Que ellos les gusta tener el control del balón, que vamos a tener que presionarles mucho también para que ellos pierdan constantemente el esférico y nosotros poder salir al contraataque. Defensivamente no es un gran equipo. Eso es verdad, no es el mejor equipo de Primera División. El Villarreal es un equipo que encaja bastantes goles. En estos momentos el Villarreal ha encajado 10 goles. Hombre, no es que haya encajado, pero claro. Ahora pues mire, me acabo de comer lo que estaba diciendo, porque es el equipo que menos goles encaja junto al Atlético de Madrid y al Alavés, 10 goles. Nosotros llevamos en contra 13. Bueno, por eso que tampoco. Bueno, Madrid también lleva 10 en contra, que tampoco. Es decir, que este año no hay un equipo que se distancie mucho de los de arriba en goles a favor, goles en contra. Pero yo pensaba que el Villarreal llevaba más goles en contra, ¿eh? Porque a mí la defensa del Villarreal no me da esa seguridad que, por ejemplo, tienen de centro del campo hacia adelante. Está jugando con Foyt y Renato Veiga. Y luego, por ejemplo, el tema del lateral combina con Cardona, combina también con Pedraza, pero no sé. Y el portero tampoco me parece un gran portero el que ellos tienen. Para mí el mejor portero que tenían era Diego Conde, que lo que hicimos nosotros hace ya cuando estábamos en segunda división y al final se fue al Villarreal. Y me pareció un buen portero, y es el tercer portero. Es el tercer portero que tiene el Villarreal ahora. Y se lo quieren sacar de en medio porque ficharon a Arnau Tenas también. Pero bueno, que es un partido complicado. No nos engañemos, que es un partido de los más difíciles. De los más difíciles. Posiblemente le tengo más miedo a este partido que al del Betis. Y el del Betis lo perdimos. Injustamente. Porque fallamos un penalti en el último minuto. El empate hubiera sido más justo. Puede ser. Pero contra el Betis jugamos bien. Si luego pierdes, pues ¿qué vas a hacer? Pues te la comes. Te la comes y ya está. Pero el del Villarreal, no sé por qué. Y últimamente el Villarreal siempre, siempre, siempre nos gana. En muchos partidos hemos empezado ganando y al final acabamos perdiendo. Es un equipo que a mí me da miedo el Villarreal. Pero bueno, esperaremos al sábado a las 9 de la noche, porque es un partidazo. Está claro que es un partidazo. 5 minutos para las 7 de la tarde. Hacemos... Ah, no. No hacemos ninguna pausa ya. Nos vamos a Bar Pinocho. Bar Pinocho al Mercat de Sant Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, ayer el jugador de más clase, de más calidad del partido, votado por los oyentes de Bar Pinocho, fue Roberto. Una clasificación que encabeza Pere Milla con 3 puntos, con 2 Dolan, con 2 Romero y con 1 Espósito, Cabrera, Dimitrovic, Quique y Roberto. Bar Pinocho, al Mercat de Sant Antoni. Bar Pinocho. Y en la tabla de goleadores, después del segundo gol de Roberto, pues estamos de la siguiente manera. Máximo goleador, Pere Milla con 4 goles, con 2 Puado, 1 de penalti, con 2 Quique García, 1 de penalti también, y con 2 Romero y Roberto. Con un gol están Miguel Rubio, Cabrera y Paul Lozano. En Copa ya saben que los dos únicos goles los marcó Quique el otro día en Lleida. El sorteo de la Copa del Rey, ya que hablamos de la Copa del Rey, será el martes que viene, día 11, y esta semana conoceremos el tema de los grupos, de cómo está dividida, cómo está dividido el país en el tema de la Copa del Rey. No sé si habrá grupo norte y grupo sur o grupo este y oeste. Lo que está claro es que en nuestro grupo van a estar dos equipos catalanes que nos pueden tocar, que son el Reus y el Sant Andreu. Y luego posiblemente, es que por eso les digo que repito, dependerá de la distribución geográfica. Si el grupo norte nos puede tocar el Portugalete y también el Ourense, y si es grupo este nos tocaría el Cieza como rivales, digamos, de categoría inferior. El Cieza es tercera ref, Portugalete es tercera ref y el Ourense juega como campeón de la Copa Federación, por lo tanto será también uno de los primeros a sortear. Y lo que no nos va a tocar seguro es un segunda, yo creo que posiblemente ni primera ref nos pueda tocar, posiblemente, que nos toque un, depende del sorteo, un segunda ref, un tercera ref y alguno de, bueno, el Orense en caso de que, por Copa Federación. Pero habrá que ver la distribución, repito, de los grupos, como lo hace la Federación Española de Fútbol. Teóricamente esta semana lo vamos a conocer. Se han hecho varias propuestas y es la Federación quien va a decidir. Así que estaremos atentos a ver qué equipos, porque claro, dependiendo, de primera y 15, habrá 8 en un grupo y 7 en otro grupo. Si entramos en un grupo de 8, posiblemente a lo mejor algún primera ref nos podría tocar. Pero si el grupo es de 7, yo creo que no. Pero esperaremos, repito, a ver qué decide la Federación Española de cómo se distribuye el país, norte-sur, este-oeste, o hacen una línea muy extraña, como si fuera una carretera con curvas. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5784 de la historia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos y, como les decía al principio, programa dedicado a nuestro compañero Carlos Mira. Muchos ánimos, Carlos. Y seguro que luego lo celebramos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch con Mari Carmen Juárez. Nosotros volvemos en radio mañana a las 6. Así que hasta mañana en Tiempo de Español y Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.